Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
La Biblia nos enseña que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en todas las cosas, ¿verdad? Así dice la Biblia, que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en todas las cosas. Es un deseo también ministerial, ¿verdad? Es un deseo mío también que a ustedes les vaya bien en todas las cosas. Hemos estado utilizando este texto base de tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas, dice aquí, y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces hemos visto, hermano, que nosotros somos pues seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Y que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hemos conversado de que a veces hay inconvenientes, ¿verdad? Porque hay personas que solamente se ocupan en la prosperidad del cuerpo, ¿verdad? Pero no toda la prosperidad del cuerpo, ¿verdad? Sino que de una parte de la prosperidad del cuerpo, que sería lo económico, ¿verdad? Y así varias cosas pasan en el hogar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros seamos prosperados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, prácticamente en todas las cosas, ¿verdad? Por eso lo que dice aquí la Biblia, que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. Entonces, en este verso de la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 2, aquí la Biblia nos enseña, digámoslo así, para que lo logremos comprender como una clave, ¿verdad? Como una clave que para que seamos prosperados en todas las demás cosas, primero nuestra alma tiene que ser prosperada. Y para que nuestra alma sea prosperada, cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestra alma, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que, por ejemplo, Mateo 26:41, la Biblia nos enseña que nuestro espíritu sí está dispuesto para las cosas buenas, ¿verdad? Está dispuesto a buscar a Dios, está dispuesto a consagrarse, está dispuesto a buscar su liberación, está dispuesto a alabar a Dios, a adorar a Dios, está dispuesto a todo lo bueno, tu espíritu y mi espíritu. Quien a veces no está dispuesta es el alma, ¿verdad? Y por eso es que hay que estar trabajando constantemente en el alma. De hecho, cuando Israel llegó a Canaán, ¿verdad? Canaán es figura del alma, ¿verdad? Era una tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? En donde habían frutos grandes, ¿verdad? Frutos grandes. Pero el problema era que habían muchos enemigos y había que conquistarlos. Y entonces Canaán es figura del alma, ¿verdad? En donde Dios quiere darnos una vida en abundancia. Pero hay que pelear, hay que batallar, hay que estar batallando constantemente en contra de esos enemigos. Y esa es figura del trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestra propia alma, ¿verdad? Y platicamos de que una de las cosas que debemos hacer nosotros para ser prosperados es confesar y apartarse del pecado. Isaías 55:11, la Biblia nos enseña de que la palabra de Dios también prospera. Dice que Él va a enviar su palabra, no va a regresar vacía, sino que va a prosperar en todo para la cual Él la envió. También vimos Mateo 11:28, que la Biblia nos enseña de que tenemos que hacer descansar nuestra alma, ¿verdad? Para que nuestra alma sea prosperada, necesitamos que nuestra alma esté descansada, que no esté alterada el alma, ¿verdad? Que no esté agobiada el alma, ¿verdad? Sino que esté descansada, ¿verdad? Que el alma no esté cargada tampoco, ¿verdad? sino que esté descansada, que no esté agotada, sino que esté descansada, ¿verdad? Nuestra alma necesita descansar porque a veces las aflicciones del mundo, ¿verdad?, la pueden agobiar a el alma, ¿verdad? Y nosotros lo que necesitamos hacer es hacer que nuestra alma descanse. Ya nuestra alma descansada, entonces sí va a poder prosperar. Y vimos, por ejemplo, que esa palabra que aquí la Biblia dice descansar en Mateo 11, 28 se traduce del griego anapausis, anapausis. Y uno de los significados de anapausis es alto, ¿verdad? Es alto, pero no alto de altura, sino que es alto de detener, ¿verdad? Entonces, una de las formas como nuestra alma va a reposar es, por ejemplo, cuando se detienen aquellas cosas que han estado agobiando el alma, ¿verdad? De tener aflicciones, de tener preocupaciones, ¿verdad? Y vimos que, por ejemplo, la presencia de Dios le produce descanso a nuestra alma, ¿verdad? Y por eso tenemos que buscar la presencia de Dios. La palabra de Dios le produce descanso a nuestra alma. La justicia de Dios para nosotros le produce descanso a nuestra alma, ¿verdad? Nosotros somos revestidos de la justicia de Dios, ¿verdad? Nosotros fallamos, nos equivocamos, pecamos, pero cuando nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón, entonces la justicia de Dios nos reviste a nosotros. Y esa justicia de Dios le da descanso a nuestra alma, para que también toda acusación sea reprendida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque recordemos que hay que confesar y apartarse del pecado, y entonces viene la justicia de Dios y nos justifica, y eso le da descanso a nuestra alma. También nosotros tenemos que ser justos, ¿verdad, hermanos? No podemos practicar la injusticia, porque si practicamos la injusticia, esa puede ser una de las razones por las cuales el alma no entre en reposo, no entre en descanso, y puede ser un impedimento para que el alma prospere. Y también Proverbios 29, 17, la corrección hace que nuestra alma repose, ¿verdad? A veces, cuando uno, digámoslo así, cuando uno tal vez no fue criado de una buena forma, de una forma óptima, no sé cómo decirlo, hermanos, a veces el cristiano se resiste a la corrección, ¿verdad? Le huye a la corrección, ¿verdad? El alma como que entra en crisis, le da un ataque de pánico al alma cuando hay cristianos a los que los corrigen. Pero no se debería de tomar de esa manera, porque realmente la corrección lo que va a hacer es que nos va a llevar nuestra alma hacia la prosperidad. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y verso 25, dice la Biblia: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas o de sus almas. Entonces, en el anterior vimos que el alma necesita reposar para poder prosperar. Y aquí la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y verso 25, la Biblia nos enseña de que otra de las cosas que necesitamos para que nuestra alma prospere es que nuestra alma sea pastoreada y que nuestra alma sea supervisada. Porque la palabra obispo en griego significa supervisor, ¿verdad? Supervisor. Entonces necesitamos dos cosas según este verso. Necesitamos que nuestra alma sea pastoreada y necesitamos que nuestra alma sea supervisada. Obviamente esa supervisión es un buen sentido, ¿verdad? Pero aquí yo quisiera que platicáramos un poco, hermano, acerca del alma pastoreada, ¿verdad? Una pregunta que podríamos hacernos cada uno de nosotros es si nuestra alma está siendo pastoreada, ¿verdad? Si nuestra alma está siendo pastoreada. Es una pregunta que tendríamos que hacernos, porque la tarea de un pastor, hermano, es, bueno, son muchas tareas, ¿verdad? Una de las tareas es sacar el rebaño y llevarlo a delicados pastos, como dice el Salmo 23, a aguas de reposo, a lugares tranquilos para que las ovejitas puedan dormir, incluso echarles aceite para que los bichos, como vimos, como vimos el martes pasado en las plagas de las moscas, ¿verdad? No afecten al cristiano. Entonces son muchas tareas las de un pastor, ¿verdad? También tiene que tener callado, ¿verdad? Vara y callado, ¿verdad? El callado para como que es figura de la consolación, para consolar al pueblo, y la vara que también es figura de instrucción, de dirección y de a veces de corrección, ¿verdad? Entonces tendríamos que preguntarnos si estamos siendo pastoreados, ¿verdad? Si estamos siendo pastoreados, porque puede ser de que hayan hermanos que solamente tengan predicador, ¿verdad? Pero no tienen pastor. Y entonces esa puede ser una de las razones por las cuales el alma de esas personas no es prosperada. O si llega a una iglesia, pues puede ser de que no deje que el pastor sea su pastor, ¿verdad? Entonces aquí obviamente alguien dirá, hermano, pero ahí está hablando del Señor Jesús, exactamente, ¿verdad? Primera de Pedro 2:25 dice que hemos vuelto a nuestro pastor, y nuestro pastor es, en este verso dice que es Jesús, ¿verdad? También recordemos que la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces Jesús es pastor, ¿verdad? Según el Salmo 23, el Dios Padre también es pastor. Y según Isaías 63, 14, el Espíritu Santo también es pastor, ¿verdad? Entonces a nosotros nos debe pastorear el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos dejar que nos pastoreen, ¿verdad? Pero lo interesante es que la forma como Dios nos pastorea a cada uno de nosotros es a través de ministros, ¿verdad? Es a través de los ministros que Dios nos va a pastorear, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo nos van a pastorear. Y entonces nosotros cuando leemos la Biblia, hermano, realmente hay muchos peligros, y no solo peligros, sino que muchos daños cuando una persona no es pastoreada. Ahora aquí en Mateo 9:36 dice, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dice aquí, mire qué interesante, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Interesante, ¿verdad? Porque alguien dirá, no, es que a mí me pastorea Dios directamente. Bueno, recordemos que Jesús ya había nacido, estaba ahí físicamente en Israel, y que él mismo dijo que él era el buen pastor. Sin embargo, Israel estaba como ovejas que no tenían pastor. Por eso es que necesitamos nosotros, pastores, ministros, siervos de Dios, ¿verdad? Que Dios los haya levantado y que Dios los haya puesto para que nos pastoreen, ¿verdad? Ahora, aquí es interesante, me llama la atención esta palabra desamparado. O sea, un cristiano puede estar desamparado porque no tiene pastor, o porque no se deja pastorear. Y la palabra desamparar, según el diccionario de la lengua española, significa abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o a algo que lo pide o necesita. Y veamos esto, es abandonar a alguien que tiene necesidad. Abandonar a alguien que tiene necesidad. Entonces es interesante, ¿verdad? O, según este otro diccionario, dice dejar a una persona necesitada sin amparo o alejarse de él. La cosa es que es una persona que está necesitada, está pidiendo ayuda, y en lugar de ayudar a esa persona, no se le da nada, sino que se alejan de esa persona. Así es un cristiano cuando no se deja pastorear o cuando no tiene pastor. Está desamparado, tiene problemas en la familia, ¿verdad? Tiene problemas en el trabajo. Puede ser que tenga problemas de salud, puede ser que tenga problemas con los vecinos, puede ser que tenga problemas hasta con el gobierno, no sé, ¿verdad? Por todos lados tienen problemas, ¿verdad? Y la razón puede ser que no está siendo pastoreado. Desencadena un montón, ¿verdad? Y tiene necesidad, y puede ser que hasta llore, ¿verdad? Y la respuesta de Dios es, si tú no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres, sigue las huellas del rebaño. Ahí te voy a pastorear, ahí te voy a dar reposo y ahí voy a prosperar tu alma y te va a empezar a ir bien en todas las cosas. Entonces veamos qué importante, ¿verdad? Porque a veces de verdad incluso, ¿verdad? A veces se ven imágenes o fotos de gente llorando, ¿verdad? Sin ningún consuelo, sin ningún tipo de ayuda, gente desamparada. Y puede ser que así hayan algunos hermanos, ¿verdad? Que se sientan desamparados, que cuando voltean a ver a cualquier lado quién los puede ayudar, la persona que sí los podía ayudar no quiso, ¿verdad? Sencillamente no quiso y no lo ayudó y se siente desamparado. Pero Dios, que es misericordioso, que es rico en misericordia, hoy nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, bueno, déjate pastorear y no vas a andar desamparado. Nunca vas a ser una persona que no tenga amparo. Siempre, siempre en la necesidad va a llegar el amparo de Dios, la ayuda de Dios, el auxilio de Dios, la provisión de Dios para todas las cosas que se necesitan, ¿verdad? Pero la clave, hermanos benditos, es dejarse pastorear. La Reina Valera actualizada dice en este verso de Mateo 9:36, y cuando vio a las multitudes, multitudes, dice, no eran poquitos, eran las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. O sea que además de que estaban desamparadas, estaban acosadas. Y la palabra acosar significa perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Lo están persiguiendo, ¿verdad? También este otro diccionario dice que es perseguir a una persona o un animal sin tregua, hacer a una persona objeto de persecuciones o malos tratos, ¿verdad? Incluso en este tiempo se utiliza la palabra acoso sexual, ¿verdad? Entonces hay ovejas que están siendo acosadas. ¿Pero por qué están siendo acosadas? Porque no tienen pastor. Las acosa el enemigo, ¿verdad? En el trabajo incluso pueden ser que sean objeto de algún acoso, ¿verdad? Solo a él te lo molesta el jefe, ¿verdad? Puede ser porque le hace falta pastor. Y como le hace falta pastor, está siendo acosado. Porque no hay nadie quien lo defienda, ¿verdad? Porque recordemos que incluso eso es, no tiene reposo. Miremos aquí, es perseguir sin darle tregua ni reposo, ¿verdad? No tiene reposo el alma del hermano. Lo están molestando, lo están acosando o a la hermana y tiene que ir al trabajo por pura necesidad, peor en esta situación, ¿verdad? Tiene que soportar. Pero Dios no quiere que nosotros estemos así. Dios quiere que tú estés bien en todas las cosas, ¿verdad? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas paz, incluyendo tu trabajo. Entonces puede ser que lo que necesites es someter tu alma para que sea pastoreada, ¿verdad? Conocer a un ministro de Dios como pastor y someterte, ¿verdad? Someterte para que tu alma sea prosperada y que entonces toda acosación y acusación sea reprendida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Veamos otro peligro. Mateo 9:36, y viendo las multitudes, esta es la Biblia de las Américas. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. O sea, es peligroso, hermanos. El alma necesita ser pastoreada porque nuestra, digámoslo así, nuestra naturaleza espiritual es de ovejas, ¿verdad? Nosotros, de alguna manera, somos ovejas. Y Dios nos dice así, ovejas, ¿verdad? Y de hecho hasta aquí la Biblia en Mateo 9:36, el Señor Jesucristo vio a las multitudes como ovejas, pero ovejas que no tenían pastor. ¿Y cómo estaban ellos? Estaban angustiadas y abatidas. O sea que ya llevamos tres, cuatro cosas, ¿verdad? Vamos a ver, o cinco, ¿verdad? Estaban desamparadas, estaban dispersas, estaban acosadas. Estaban angustiadas y abatidas por no tener pastor. Y entonces eso, como estamos conversando, es uno de los impedimentos para que el alma prospere porque no tiene pastor. Si entonces hay personas que se mantienen angustiadas. Vuelvo a la carga, hermano, perdone que insista yo en esto, pero hay hermanos que su comida y su bebida son las noticias. y viven angustiados. Ya viste que subieron no sé cuántos, y ya viste que no sé cuánto, ya viste, y no leyeron la Biblia. Puede ser esa una razón, obviamente hay muchas otras razones que pueden producir angustia a la persona, porque hay angustiadores, hay tiempos de angustia, incluso hay un día de angustia, hay un día escatológico de angustia, pero también hay otros tiempos que se le llama día de angustia. Y hay unos angustiadores que persiguen, como acabamos de ver, ¿verdad? Que acosan. Y también están abatidos algunos, ¿verdad? Aquí angustia, según el diccionario de la lengua española, es un sentimiento de aflicción intenso. Oiga, un sentimiento de aflicción intenso a causa de un gran peligro o la amenaza de una desgracia, ¿verdad? Hay hermanos que de verdad solo viven y es que puede pasar tal cosa, es que puede pasar tal cosa, es que y eso les da miedo, ¿verdad? No. Podríamos preguntarle, hermano, ¿y usted tiene pastor? ¿Se deja pastorear usted? Que su alma no debería estar angustiada. Y la otra situación es que están abatidos. Y esta palabra abatir es derribar algo, derrocarlo, echarlo por tierra. Es hacer que algo caiga o descienda, inclinar. Mire cómo dice aquí, tumbar. Es tumbar a alguien. Poner tendido lo que estaba vertical. O sea, abatir a alguien es tumbarlo, ¿verdad? Es empujarlo y dejarlo ahí tirado. Eso es abatir. Porque incluso puede haber gente que esté abatida, ¿verdad? Que ya no tenga ganas de nada, ¿verdad? Que cayó en depresión, ¿verdad? Incluso cayó en depresión por el encierro, ¿verdad? Siempre le gustaba estar en la calle, ¿verdad? Era una buena persona, no como aquella que dice Proverbios que sus pies no pueden estar en la casa y es una mala mujer. No, no, era una buena persona, un buen hombre, una buena mujer, pero cayó en depresión porque no puede salir de la casa. Y además de eso, qué sé yo, no sé, le empezaron a suceder cosas adversas y quedó abatido, ya no tiene ganas de nada, ¿verdad? No tiene ganas de nada, no tiene ganas de nada, ¿verdad? En la iglesia incluso puede ser que tenga privilegio, pero como se siente abatido o abatida, ya no reacciona, ¿verdad? O tiene hijos, ¿verdad? Puede ser mujeres u hombres que tengan hijos y se desconectan incluso de los hijos, ¿verdad? O incluso pueden ser los hijos que estén desconectados, están abatidos. Están abatidos, ya no tienen ganas de nada, ¿verdad? Ya, incluso ya ni le escaló, ya ni la escala la cuarentena porque entraron en depresión, pero lo que se necesita, hermano o hermana, es que lo pastoreen. Eso es lo que necesita, ¿verdad? Y entonces eso, en el nombre de Jesús, lo que va a hacer es que le va a ir quitando la angustia, ¿verdad? Y le va a ir quitando el abatimiento, porque incluso va a tener una protección espiritual de parte de Dios. Dios lo va a ir protegiendo, porque recordemos que el Padre pastorea, el Hijo pastorea y el Espíritu Santo también pastorea. Y una de las formas como Dios pastorea es a través de los ministros que Él ha delegado. Pero Dios no quiere que usted esté abatido, hermano o hermana. Pongamos nuestra confianza en Dios, siempre, siempre. Pongamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, porque Él está a favor de nosotros. Está bien, hermano, que un inconverso se sienta abatido y afligido. Bueno, también un cristiano, ¿verdad? Pero debería ser menos. Cristiano debería estar confiado en Dios, ¿verdad? Dios nos saca a nosotros, Dios nos ayuda a nosotros. Y la Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Él mismo lo dice, yo soy tu ayudador. Así nos dice Él a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos benditos, déjate pastorear. Bueno, si seguimos avanzando aquí, mire cómo dice el Nuevo Testamento Pablo Besón, dice, viendo pues a las multitudes fue movido a compasión por ellas porque estaban esquilmadas, dice, y abatidas, estaban esquilmadas. Y la palabra esquilmar significa dejar una fuente de riqueza exhausta por haberla explotado en exceso. Perdón, hermanos, es dejar a una persona muy empobrecida o prácticamente sin bienes. ¿Por qué esquilmaron a estas ovejas? Porque no tenían pastor. Tenían mucho y después se quedaron sin nada. ¿Verdad? El diablo, hermano, como usted sabe, hermano, que la Biblia dice que que en Génesis dice la Biblia que los egipcios aborrecían a los pastores, ¿verdad? Así dice la Biblia, que los egipcios aborrecían a los pastores. Y recordemos que Egipto es figura del mundo y que los egipcios son figura de los inconversos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentimiento puede tener la gran masa de inconversos hacia los pastores? Aborrecerlos, ¿verdad? Aborrecerlos. Por eso considero yo que el enemigo es, y claro, también han habido algunos que también lo han hecho, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Han habido, qué sé yo, algunos pastores que sí han esquilmado a las ovejas, ¿verdad? Pero no todos. Y ese es el dardo del enemigo, ¿verdad? A mi consideración, ese es el dardo del enemigo, que tira la mentira de que quienes esquilman a las ovejas son los pastores, pero pues los verdaderos pastores no debería ser así. Pero el problema que vemos nosotros aquí es de que cuando la oveja no tiene pastor o no se deja pastorear, lo esquilman, ¿verdad? Lo esquilman y lo empobrecen, ¿verdad? Lo empobrecen. Tenía bienes y los perdió. Los perdió, ¿verdad? Como aquella mujer que dice la Biblia que estaba enferma y buscó a todos los médicos y ellos sí la empobrecieron, dice la Biblia, ¿verdad? Y ya cuando no tenía nada, buscó al Señor, el buen pastor, y el Señor la sanó. Amados hermanos benditos, hay algunos, como estamos viendo aquí, que están empobrecidos porque no tienen pastor o no se dejan pastorear. No solo los empobrecieron, sino que los tiraron al suelo. Y como vimos en el primer caso, están desamparados, no hay nadie que los ayude, ¿verdad? Así que incluso si hay algún amigo que no conoce al Señor y ha tenido paciencia para oír esta predicación, enseñanza, esta plática, yo le invito, amigo, amiga, le invito. Usted lo que necesita es a Jesús. Usted necesita a Jesús para salir de esa mala situación en la que ha estado viviendo. Que necesita es al Señor Jesucristo para que su vida sea cambiada, para que su vida sea transformada y para salir de esa mala situación, de ese desamparo en el cual ha vivido. Lo que necesita es al Señor Jesucristo. Y también a los hermanos, ¿verdad? Que también puede ser que hayan estado pasando esta situación. Les invito a que se dejen pastorear. Déjense pastorear y va a ver que le va a ir bien en el nombre de Jesús. Y la Biblia Peshitta dice: al ver Jesús a las multitudes, sintió misericordia por ellas porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y la palabra extenuar es cansar o debilitar mucho. Ya no tiene fuerzas para nada, ¿verdad? Ni siquiera para levantarse. Es como, no sé si ustedes han visto, hermano, a veces videos, ¿verdad? O tal vez lo han visto en persona, o puede ser que a alguien le haya pasado, ¿verdad? Que está en una competición, ¿verdad? Está en una competición y ya no puede, pero tal vez va representando a su país, ¿verdad? Y no puede darse el lujo de quedarse ahí, sino que tiene que seguir, pero cuando llega a la meta de una vez se desmaya, ¿verdad? Tiene que llevarlo a la ambulancia ahí para darle asistencia. Pero ya no se puede levantar, ¿verdad? Incluso hay videos ahí de motivación en el que va compitiendo, va gateando. ¿Por qué va gateando? Porque está extenuado, ya no aguanta. O algunos que se quedan tirados, ¿verdad? Algunos se quedan tirados. He visto yo algunos que están con los ojos así en blanco, ¿verdad? Porque se cansaron demasiado, fue mucho, ¿verdad? Como dice la gente, ya estoy cansado, dicen algunos, de esta situación, ya no aguanto, ¿verdad? Pues eso pasa por no tener pastor. ¿Por qué se cansan en exceso? ¿Por qué se extenúan? ¿Por qué se agobian las ovejas? Puede ser que no tengan pastor o no se dejen pastorear. Y eso no deja prosperar el alma. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere eso para nosotros, amados hermanos benditos. Dios quiere que nosotros tengamos reposo, como ya lo vimos, ¿verdad? Que tengamos descanso, que tengamos alegría y que seamos prosperados en todas las cosas. Así que si algún hermano ha estado cansado, alguna hermana, ya estoy cansada, dice, déjese pastorear, hermano, hermana. Busque a su pastor, déjese pastorear, ¿verdad? Tal vez usted, tal vez algún hermano, alguna hermana estuvo alejado de la iglesia, ¿verdad? No sé, se enojó por algo. Incluso este tiempo de cuarentena, yo considero que es un tiempo de cambios, hermano. Deberíamos de haber cambiado nosotros en algunas cosas en este tiempo, hermano. Si no hemos cambiado, digámosle al Señor que nos ayude a cambiar, ¿verdad? Pero déjese pastorear en el nombre de Jesús. La otra situación es que estaban extenuadas y dispersas, ¿verdad? Y esto nosotros hemos conversado ya varios temas de estos, hermanos. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del aceite de la armonía, ¿verdad? El ungüento de la armonía, que ese ungüento de la armonía, el propósito es que estemos en armonía con nuestros hermanos. Y entonces a veces hay cristianos de que no se involucran en la congregación, ¿verdad? No se involucran, siempre les gusta estar al margen de la congregación, ¿verdad? Y eso puede estar provocando extenuación, desamparo, agobio, abatimiento, lo que ya vimos, ¿verdad? O empobrecimiento, pero puede ser de que tal vez al hermano o la hermana no le guste o no quiera tener comunión con el resto del rebaño. Y eso lamentablemente lo que está haciendo es deteniendo la prosperidad del alma. Zacarías 10:2 dice, porque las imágenes han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas, por lo cual se fueron ellos como ovejas. Fueron humillados porque no tuvieron pastor. Yo no sé si alguno de ustedes los han humillado, hermano, pero eso de que humillen a las personas no es agradable, ¿verdad? Que lo humillen de uno a uno es feo, ¿verdad? Pero por lo menos fue una persona con otra, ¿verdad? Pero a veces a algunos los humillan en público, ¿verdad? Los humillan en frente de las multitudes. Y el problema es que no salen de eso, ¿verdad? Sino que es un ciclo vicioso, ¿verdad? Y este puede ser un círculo vicioso de humillación, 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 ¿verdad? No sé dónde, en el trabajo, en la familia, los amigos. O otro tipo de situaciones que provocan humillación, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están en esa situación los hermanos? ¿Por qué no tienen pastor? ¿Por qué no se dejan pastorear, ¿verdad? Cuando quieren hablar mal de alguien, cuando quieren poner un mal ejemplo, ponen el ejemplo de esa persona. Miren a esa persona que no levanta cabeza, que solo, qué sé yo, metido en deuda. ¿Y a quién pusieron de ejemplo? A un hermano o a una hermana. Eso es lo que Dios no quiere eso para nosotros, amados hermanos benditos. Dios lo que quiere es que si nos van a poner de ejemplo a nosotros sea para algo bueno, ¿verdad? Miren a ese tremendo, ¿verdad? Y ahí va a estar usted, ¿verdad? Miren a esa, y miren a eso. Miren a ese feo, ah, no, ese no va a ser usted, ¿verdad? Pero Dios quiere que, como dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros seamos cabeza y no cola respecto al mundo, ¿verdad? Pero hay algunos que viven en una constante humillación, ¿verdad? Puede ser, hermano, porque no tenga pastor o no se deje pastorear, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos. Zacarías 10:2 dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Es el mismo que acabamos de leer, pero aquí lo estoy leyendo yo en la Biblia Reina Valera 60. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué pasa cuando un cristiano no tiene pastor? Anda vagando y sufriendo. Eso de ser vago sí es complicado, hermanos, ¿verdad? Si lo vemos en un sentido literal y lo aplicamos a lo espiritual, es complicado, ¿verdad? Porque un vago no, a él no le preocupa nada, ¿verdad? Donde le agarra la noche, ahí jala un su nylon, un su cartón y ahí se queda durmiendo, ¿verdad? Y ahí va viviendo como decimos coloquialmente aquí en Guatemala, no sé si en otro país no tiene ese sentido, si tiene un mal sentido, pues les pido disculpas, pero como caiga, va, vive como caiga, ¿verdad? Y no tiene metas, no se esfuerza, qué sé yo, para estudiar, no se esfuerza para trabajar, no se esfuerza en su vida diaria, ¿verdad? No. ¿Y qué pasó? Perdiste. ¿Y qué te sentís? Perdí, ¿no? No siente nada, ¿verdad? ¿Y qué? Se pasó la fecha del examen. ¿Y qué pasó? Pues, se pasó. Y así, ¿verdad? Y cuando es un individual es malo, pero el problema puede ir creciendo, porque a veces puede ser ya un padre de familia vago. Pues y alguno de los dos es vago, o los dos son vagos. Qué terrible eso, hermano. Qué terrible. Recuerdo yo que una vez, en una oportunidad, íbamos con mi esposa a la zona 5, íbamos en camioneta hace muchos años, y se subieron una pareja de esposos, eran bien jóvenes ellos, y tenían un bebito. Y se subieron, creo yo, a vender chicles, ¿verdad? No sé si fue a vender chicles o a pedir dinero. Y a mí me dejó pensando eso, ¿verdad? Porque ellos habían tenido una vida vaga, digamos, ¿verdad? Pero se enamoraron, ¿verdad? Porque como todos los seres humanos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Se enamoraron ahí y tuvieron hijos, pero ¿qué iba a hacer de ese hijo? Bueno, entonces a veces puede ser que hayan cristianos que anden vagando, y no solo vagando, ¿verdad? Sino que además de que andan vagando, están sufriendo. Están sufriendo, están sufriendo, están sufriendo. Y la razón puede ser porque no tiene pastor. De verdad, hermanos, esto es preocupante, hermanos, esto es preocupante, ¿verdad? ¿Cuánto pueblo de Dios estará sufriendo? ¿Estará angustiado, estará agobiado, estará extenuado? ¿Se sentirá desamparado? Y la solución es: busque pastor. O la solución es: déjese pastorear. Y eso va a prosperar su alma y lo va a sacar de todas esas cosas. Hermano bendito, Dios tiene buenas cosas para cada uno de nosotros. Dios tiene muchas cosas buenas para toda tu vida. Para toda tu vida, Dios tiene preparadas muchas cosas buenas. Solo déjate pastorear. Pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Hablamos de eso un lunes, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Y podemos decirlo ahorita, pero Dios es misericordioso y te va a ayudar. Te va a ayudar en el nombre de Jesús. Miremos este, Juan 10, 12, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos un problema mayor, ¿verdad? Porque recordemos que este lobo representa al diablo, ¿verdad? ¿Qué hace el lobo? Hasta anda ahí. Recordemos que hay animales que son enemigos del cuerpo de Cristo. Está el lobo, está el león, están las serpientes, están los escorpiones, ¿verdad? Que son enemigos, que representan enemigos espirituales y que son enemigos del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, del cristiano. Y aquí vemos a un lobo. ¿Qué hace el lobo? Las arrebata. ¿Y para qué las arrebata, hermano? ¿Para qué le arrebata un lobo a las ovejas? Para comérselas, ¿verdad? La serpiente, incluso hemos hablado, hermano, que la serpiente actúa diferente a un león que a un lobo. La serpiente lo primero que hace es que atrapa al animal. Ahorita estamos hablando de ovejitas, atrapa a la oveja y ahí la tiene atrapada. Usted mira videos ahí en internet, ahí los tiene atrapados. Y ahí está el animalito todavía respirando, ahora está respirando. A veces todavía hace algo por escapar. Y algunos logran escapar, pero hay otros que no pueden y los tiene atrapados y ahí están respirando. Pero ahí los tiene atrapados la serpiente, ¿verdad? Y ya después se los traga enteros. No los mastica, se los traga. Pero el lobo, este arrebata y de una vez empieza a destruir a las personas. De una vez empieza a destruir a las ovejas, y ovejas que no son de él, porque el enemigo no puede crear nada, ¿verdad? Recordemos que el enemigo no puede crear nada. Todo lo que tiene el enemigo es porque lo ha hecho caer, ¿verdad? El reino del enemigo está basado en hacer caer cosas que eran de Dios, ¿verdad? Tiene ángeles, sí, pero eran ángeles caídos. Él no los creó, los hizo caer. Hasta él mismo, ¿verdad? Que era un querubín, ¿verdad? No es que las tinieblas hayan creado un querubín, no, era un querubín de Dios y la maldad lo hizo caer. Entonces aquí estas ovejas que son de Dios, pero viene el enemigo, el lobo, y las arrebata y se las empieza a devorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa ovejita no tenía pastor, ¿verdad? No, ese no era un pastor, es lo que tenía era un asalariado, ¿verdad? Ese no era pastor, era un asalariado. Y cuando el asalariado ve el peligro, dijo, aquí me voy, mejor que digan que aquí corrió y no que aquí murió, dijo, y, patitas, ¿para qué te quiero? Entonces, ¿por qué algunos son destruidos, algunas ovejas? Porque no tenían pastor. Tenían algún asalariado, ¿verdad? Pobrecitos. Pero Dios es misericordioso, hermano. También hay pastores, ¿verdad? Hay asalariados y hay pastores. Y para que tu alma bendita sea prosperada, lo que necesitas es pastor. Y si ya tienes pastor, lo que necesitas es dejarte pastorear. Amén, hermanos. Veamos esto, Marcos 6:34. Y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuánta gente eran? Una gran multitud. Miramos, ya solo cuando se dice cuántos habían, era una multitud, dicen, ya era un montón de gente, ¿verdad? Pero aquí están diciendo una gran multitud, era un montón, pero un montón de gente. ¿Y cuál era la condición de ellos? Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué empezó a hacer el Señor Jesús? Para pastorearlos, dice la Biblia que les comenzó a enseñar. Es la enseñanza. La enseñanza es una forma de pastorear, ¿verdad? La enseñanza es una forma de pastorear. Y llegamos al Salmo 23:1, ¿verdad? Salmo de David. Jehová es mi pastor. Aquí dice, nada me faltará. En hebreo aquí dice, Salmo de David, Jehová mi pastor, no me faltará. No me faltará. Pero ¿quién es el que no nos va a faltar? Dios. Así dice. Usted incluso toma una de las versiones antiguas, creo que es la Reina Valera 1909 o la Biblia del Oso, ahí dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. O sea, quien no nos va a faltar es Dios. Él nunca nos va a faltar. Siempre va a estar ahí Él para nosotros. Y Él procede en todas las cosas, ¿verdad? De la mano de Dios es que hemos recibido todas las cosas. Pero es bien interesante que también dice, nada me faltará, ¿verdad? ¿Qué no nos va a faltar? Por ejemplo, estaba predicando el apóstol Sergio hoy en la mañana, que no nos van a faltar dones. Como congregación no nos va a faltar dones, no nos va a faltar revelación, no nos va a faltar corazón, no nos va a faltar sabiduría, no nos va a faltar salud, no nos va a faltar hermanos, tener comunión con los hermanos. Bueno, esto ya lo estoy agregando yo. No nos va a faltar sabiduría, por ejemplo, o inteligencia, o conocimiento, o prudencia. No nos va a faltar nada, hermanos. No nos va a faltar, qué sé yo, en algún momento el consuelo de parte de Dios. No nos va a faltar el auxilio de parte de Dios, ¿verdad? El amparo de Dios, como lo vimos. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. ¿Qué se necesita también para que el alma pueda descansar? Tener pastor, ¿verdad? Este está relacionado con los dos. Tener pastor hace prosperar el alma, y tener pastor y dejarse pastorear lleva a nuestra alma a que tengamos reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y podemos seguir leyendo todo el Salmo 23. Y estos delicados pastos, hermanos, es la comida espiritual también que necesitamos, ¿verdad? Porque para comer en lo secular, pues Dios nos provee nuestro trabajo, ¿verdad? Trabajo secular, y que el Señor bendice tus manos y bendiga tus manos, el fruto de tus manos, y que tus manos, tu corazón y tu mente y todo tu cuerpo siga evolucionando, avanzando en la diligencia, porque dice la Biblia que el alma, que la mano diligente prosperará. Y aquí es un alimento espiritual, hermano. que necesita tu alma, delicados pastos. Amén. Para que tu alma esté en reposo, para que tu alma esté saciada. Hay más versos, hermanos. Vamos a ver. Bueno, Mateo 25, 32, si lo pueden leer ahí, dice: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el pastor incluso va a haber una separación, tú como oveja, y aparte los cabritos, ¿verdad? Tú como oveja de Dios, para ser pastoreado, para ser alimentado, para llevarte a aguas de reposo. ¿Sí? Tiene que haber alguna separación. Y yo quiero, Dios mío, es que son tantos versos. Vámonos hasta este verso, hermano. Isaías 58, 10. Hay secciones, hay varias secciones en Isaías, y cuando llega a esta sección me llamó la atención, porque dice: y si dieres tu pan al hambriento, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Solo son dos cosas las que hay que hacer en esta sección. Con esas dos cosas que nosotros hagamos, digámoslo así, se desatan 8 bendiciones. ¿Cuál es la primera? En las tinieblas nacerá tu luz. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que hablamos de que los hijos de luz, por ejemplo, dejan que el Señor les ilumine y les muestre las cosas que no están bien, pero no solo las muestra, sino que también nos ayuda a solucionarlo? Entonces dice aquí: en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Imagínese, hermano, la oscuridad de un cristiano como el mediodía. Tremendo, ¿verdad? Lo tercero dice: Jehová te pastoreará siempre. ¿Quiénes quieren que Dios los pastoree siempre, hermano? Ahora que usted sí quiere. Yo también quiero que me pastoree a mí y lo pastoree a usted el Señor. Y el Señor nos dice: dale tu pan al hambriento y sacia el alma afligida. Esto lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Un punto de vista es, si lo vemos así en un plano literal, es darle pan a alguna persona que está necesitada. ¿A quién? Al hambriento, ¿verdad? O sea, aquel que no tiene cómo comprar, y tú le das comida para agradar a tu Padre Celestial, a tu Pastor Jehová. Y aquí dice: y saciar ese... Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es compartir la palabra de Dios también con las personas, ¿verdad? Porque hay gente que está hambrienta de la palabra de Dios. Y entonces tú puedes compartir el pan de la palabra de Dios con otras personas, ¿verdad? Qué sé yo, le hablas del Señor, le compartes el Evangelio, o les regalas una Biblia, ¿verdad? Que es compartir el pan, o les compartes la sana doctrina también, ¿verdad? Y saciar el alma afligida, igual, ¿verdad? El alma que está afligida, saciarle con la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces Jehová nos pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma, dice. Oye, hermano, va a haber sequía y tú ni te vas a dar cuenta, ¿verdad? Es que la situación está complicada, va a decir la gente, y tú vas a ser complicada, ¿no? Hombre, si a mí me está yendo bien, vas a decir tú, ¿verdad? No, es que tanto problema, sí, pues problema, pero el Señor nos ayuda, vas a decir tú, porque el Señor va a saciar tu alma en la sequía, no en la abundancia, en la sequía tú vas a tener, Dios te va a saciar, le va a dar vigor a tus huesos, hermanos o hermanas. ¿Alguna vez has sentido dolor o siente que sus huesos tienen algo? Dele pan al que está necesitado. Comparte el Evangelio de Jesucristo. Y uno de los beneficios es que el Señor le va a dar vigor a sus huesos. Será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué más? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Quiénes son los tuyos? Tu descendencia. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a ser edificadores. ¿Y qué van a edificar? Ruinas antiguas, lo que nunca antes alguien pudo reedificar, tus hijos sí lo van a poder hacer. Lo que antes alguien no pudo hacer, tus hijos sí lo van a hacer. Pero ¿cuál es la clave? que Jehová sea tu pastor. Esa es la clave. Si Jehová es tu pastor, entonces, o si te dejas pastorear, entonces tus hijos van a edificar ruinas antiguas sobre los cimientos de generación y vas a levantar una generación y vas a ser llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas por habitar. Yo conté, vamos a ver, 10 bendiciones, hermanos benditos, que Dios quiere darte. 10 bendiciones. Bueno, son aquí, solo son 10, ¿verdad? Pero ya vimos un montón que Dios quiere darte. Así que mis amados hermanos, yo quiero que oremos unos minutos. Solo les voy a leer este verso. Si tú no lo sabes, ¿cómo te dice el Señor a ti, hermano, hermana? Como iglesia. ¿Cómo ve el Señor a su iglesia? ¿Qué le dice el Señor a su iglesia? Perdón, hermanos. Le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, la Biblia Reina Valera 60, o no sé si es la Biblia de las Américas que dice, oh la más hermosa de las mujeres, si tú no lo sabes, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. ¿Te recuerdan que aquí es cuando la madre le pregunta, ¿dónde te encuentro al mediodía? Y él le dice, sigue las huellas del rebaño. Ahí me vas a encontrar. Sigue las huellas del rebaño, hermano, hermana. Y ahí vas a encontrar a tu pastor, Jehová tu pastor, Jesús tu pastor, el Espíritu Santo tu pastor, y también te va a dar pastor para que te pastoree. Deja que tu alma sea pastoreada. Y entonces vas a ser abundado en todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Tú nunca, Señor, te olvidas de nosotros. Tú siempre nos ayudas. Siempre creas misericordias para cada uno de nosotros. Tú, Señor, estás al cuidado de cada uno de nosotros. Te pido, papito lindo, por cada uno de mis hermanos. Por cada uno de mis hermanos. Por cada uno de mis hermanos de la iglesia, por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta o viendo esta predicación, Señor, que tú te apiades de ellos, Señor, que tú les des la revelación necesaria, que tú les des el consuelo a su corazón, que tú animes su corazón, su mente, Señor, que tú fortalezcas su corazón, su mente, su espíritu, su alma, Señor, los llenes de fortaleza, los llenes de consuelo, los llenes de ánimo, los llenes, Señor, de fuerzas, para que ellos puedan llegar a casa, Señor.